Tu Cabeza es la Belleza es un espacio que busqué por mucho,
mucho tiempo
para hablar las ideas que recorren mi ser. Es un tributo a los pensamientos,
al amor,
a la vida,
a los miedos,
a las opiniones y cuestionamientos de diferentes temas. Soy Tessita Fitch y te doy la bienvenida a este espacio, donde podemos debatir las ideas junto con otras personas que sueñan y viven como tú y como yo. Así que estoy segura que te sentirás identificado. Quédate conmigo y descubre por qué tu cabeza es la belleza. Visítame en tucabezaeslabelleza.com. Hola, bienvenidos a un nuevo miércoles de Tu Cabeza es la Belleza. Soy Tessita Fitch y estoy muy emocionada de la invitadaza de lujo que tenemos el día de hoy en este espacio. Ahorita les voy a contar la historia porque ya saben que a mí me encantan las historias y es importante que conozcan cómo nos conocemos Victoria y yo, para que vean que en el mundo no hay barreras, que todos somos uno y que siempre tenemos que tener humildad. Hoy les quiero presentar a Victoria Volkova. Victoria es una mujer, además de que es extremadamente guapa y hermosa, es talentosísima, es una gran persona, es un gran ser humano. Victoria es empresaria, se dedica al mundo del estilo de vida y belleza, además es activista de la comunidad trans y LGBT, trabaja muchísimo por los derechos de las mujeres. Victoria fue nombrada como una de las mujeres más poderosas de México en el 2018 por la revista Forbes. Y bueno, pues puedo seguir y seguir y seguir hablándoles de ella, pero primero se las quiero presentar y a lo largo de este capítulo la van a poder conocer más. Y también les vamos a platicar cómo nos conocimos, pero primero, Victoria, desde lo más profundo de mi corazón, te quiero agradecer tu tiempo, el que estés hoy aquí conmigo y el que nos hayamos conectado. ¿Cómo estás? Bienvenida a Tu Cabeza es la Belleza.
Tessy, qué bonito estar aquí en tu podcast contigo. Qué bonita intro, así hasta me quedé bailando. Y gracias por la bonita presentación. Estoy muy bien, estoy muy feliz de poder estar aquí, aunque sea a la distancia contigo.
Gracias, Victoria, porque a mí me gusta mucho decir que en el corazón no existe la distancia y hoy te siento muy cerquita de mí. Antes de que empezáramos a grabar este episodio, yo le decía a Victoria, no nos conocemos físicamente, pero yo le decía, siento que te conozco de toda la vida, o sea, como si fuéramos amigas de siempre. Y me decía, a mí me pasa lo mismo, es rarísimo.
Sí, sí, es muy raro, pero fíjate que no es la primera vez que me pasa con alguna persona. No es como que me pase siempre, pero me ha pasado en un par de ocasiones y es muy lindo, es muy, muy bonito cuando coincides de esa manera como energética con una persona, ¿no?
Así es, y me encanta conectar y les quiero contar la historia porque para mí es muy importante de cómo nos conectamos Victoria y yo. Como la mayoría de ustedes saben, yo tengo un frasco que se llama el frasco de Tessy, que nace en mis momentos más resilientes hace 2 años y medio, en donde yo buscaba qué regalarle a mi familia de Navidad. Había terminado mi empresa, la había cerrado, había quebrado, bancarrota, todo mal. Que hoy entiendo que estuvo todo bien, porque si no hubiera sido por eso, no estaríamos hoy aquí y este espacio no existiría. Pero ahí nace el frasco de Tessy. Y entonces un día me pregunto, ¿qué le puedo regalar a mi familia? ¿Qué es lo más bonito que tengo? Independientemente de que si tenía dinero o no, que en esos momentos no lo tenía, pero dije, ¿qué es lo más bonito? Pues creo que lo más bonito no lo podemos comprar con el dinero. Y un día en la regadera, que es ahí donde yo me conecto con la divinidad y con mi intuición, son estos momentos que Tessy necesita todos los días para conectarse con ella, dije, lo más bonito que tengo son mis intenciones y eso es lo que les voy a regalar. Así que me di a la tarea de escribir 365 mensajes y ponerlos en un frasco. Ese fue mi regalo de Navidad y a partir de ahí, bueno, se empezó a mover el frasco de Tessy, así nace. Cuando empiezo este espacio, y me encanta, Victoria, que estés aquí, porque fíjate que en el podcast nunca había contado la historia del frasco, es chistosísimo. Pero para mí es muy importante platicárselas para que vean cómo, a través de un acto de amor, nos conectamos con los demás. Entonces, empiezo a regalar el frasco, la gente se empieza a emocionar muchísimo cada vez que lo recibía. Empiezo este espacio y digo, ¿cómo le puedo agradecer a la gente su tiempo? Y digo, bueno, pues lo más bonito otra vez que le puedo dar a la gente son mis intenciones y que reciban un mensaje todos los días que los conecte con su corazón. Y empiezo a regalar el frasco, se empieza a mover. Hoy el frasco ya se vende en mi tienda en línea, está en Amazon, pero el frasco llegó a un espacio físico, el cual desconozco, pero para mí muy importante, que es donde lo encuentra Victoria. Vico, cuéntanos esta historia, por favor.
Sí, qué bonito escuchar tu historia y no puedo creer que no la habías contado antes en tu propio podcast, pero así pasa, ¿no? Como que de repente no hablamos mucho de nosotras ni de lo que hacemos porque es raro hablar de nosotras y de lo que hemos logrado. Pero sí, yo este frasco lo encontré, lo conocí por primera vez con mi terapeuta. Tengo una terapeuta que se llama Diana Divina, la amo, es psicocorporal. Entonces ella se especializa en, obviamente es terapia humanista, gestáltica, pero involucra mucho el cuerpo y las emociones y el campo energético que tenemos, y es una persona muy informada, porque yo siempre fui una persona que le costaba expresar ciertas emociones. Entonces, a la salida de terapia de su consultorio, tiene el frasco y siempre te dice, ah, escoge un papelito, es como una galleta de la fortuna, pero light porque no hay galleta. Y me encantó eso. Y siempre saliendo, para mí era importante agarrar un papelito, porque yo soy de esas personas súper que creen las palabras y creen los mensajes que se te presentan de forma aleatoria, porque nada es coincidencia. De verdad que hasta cuando voy a un restaurante y me dan una galleta de la fortuna, me tomo muy en serio lo que me dice el papelito. Y pues conozco ya tu frasco. Y había visto el arroba, yo, Tesi Tafich, y yo, pues, ¿quién será esta Tesi? Es más, hasta pensé que era hombre, no sé por qué dije, ay, pues, ¿quién será el tal Tesi? Y de repente lo veo en Instagram a un amigo sacando un papelito, y le dije, ay, ¿a poco vas con mi terapeuta? Y me dijo, no, yo este frasco me lo regalaron y está muy cool. Y ya fue cuando me animé a buscar ahora sí el arroba de Tesi, y te encontré y dije, qué emoción. Qué bonito. Cuando me quisiste regalar el frasco sin conocerme, también sentí precioso. Y todos los días saco mi papelito y también le saco uno a mi mamá y se lo mando por foto porque estamos a la distancia. Entonces, sí, me encanta, Tesi. Qué bonito regalo y qué bonito de dónde salió el frasco. Qué bonito.
Vico, qué bonita historia. Gracias por compartirla con todos nosotros. Le voy a mandar un frasco hoy mismo a tu mamá Querétaro, por favor. Me encantaría que lo reciba. Fíjate que no tengo el gusto de conocer a Diana, tu terapeuta, pero aquí le mando un abrazo muy grande. Le agradezco que crea en el poder de las palabras. Y Diana, tú síguelos regalando. Si se te acaban, yo te mando más. Pero hay que compartir el poder de la palabra y sobre todo el poder de la intención. Mencionaste una cosa muy importante, Vico, que es, nunca hablamos de nosotros cuando empecé a contar esta historia del frasco. Y es verdad, nos cuesta tanto trabajo voltearnos a ver y reconocer quiénes somos, el camino que hemos recorrido, en dónde estamos y hacia dónde queremos llegar. Hoy en la mañana, mientras hacía ejercicio, estaba leyendo a Tara Moore. Ella es una escritora estadounidense que tiene un libro que se llama Playing Big, que se los recomiendo ampliamente. Y ella se preparó muchísimo tiempo para su primera plática en TED. Y hago alusión a esto porque sé que tú también, Vico, tienes una plática en TED y me encantaría que habláramos de ella. Pero Tara dice una cosa, que durante las 6 semanas que ella se preparó para esta conferencia, ella no se sentía lista. No soy suficiente. Esta voz crítica que tenemos todo el tiempo adentro de nosotros. Hasta que un día dijo, me voy a conectar con mi corazón y me voy a decir a mí misma las siguientes palabras. Allá afuera hay gente que necesita escuchar lo que yo tengo que decir. Y eso para mí es sagrado. ¿Qué significa esto, Vico? Que cuando abrimos nuestros espacios, cuando abrimos nuestros corazones, nos conectamos con la gente. A partir de ahí, ella se empodera, confía en sí misma, da esta plática. Evidentemente es una de las autoras más famosas hoy en día de Estados Unidos y dice, nunca me equivoqué de haber corrido ese riesgo, porque cada vez que yo termino una plática, una conferencia, una presentación, la gente se acerca a mí y me da las gracias por el poder de mi mensaje. Porque aunque a veces nosotras desconfiamos de nuestros propios mensajes, nunca sabemos cuándo van a cambiar la vida del otro. Así que gracias, Vico, por ser esta mujer que eres, por ser esta activista de los derechos de las mujeres, por ser tú misma y por no querer morir en el intento. Cuéntanos, por favor, ¿cómo es este proceso en tu vida? ¿Cómo llegas a TED? Es mi sueño, ya me invitaron y estoy emocionadísima. Y espero algún día que podamos compartir un escenario en TED tú y yo, porque sería divertidísimo.
Ay, sí, sería el TEDx más divertido de la historia, estoy segura de eso. Me encanta. Pues felicidades por la invitación que ya te hicieron. Qué emocionante. Yo sé cuál es esa emoción de cuando ves, en mi caso fue un mail que hasta pensé, chance, esto no es verdad y me quieren secuestrar o algo así.
Es spam.
Ajá, dije, esto es spam, o sea, esto está mal, se equivocaron. Oye, tienes mucha razón en que nos cuesta a veces. Mira, fíjate que me pasa algo. A mí se me hace difícil hablar de mí misma. Y cuando lo empiezo a hacer, como que, ya sabes, de que pues estás acostumbrada a que la gente te saca esta lista de estudié en tal lado y después trabajé en tal lado y después aquello, todo el currículum, ¿no? Y a veces yo empiezo como a tratar de escribir mi currículum y me encuentro a mí misma haciendo pequeño mis logros y pensando que no son suficiente o pensando que me falta porque como no tengo un título de la universidad, entonces es menos relevante lo que hago o porque no he trabajado, no tengo una carrera de, trabajé de CEO en no sé dónde, entonces haces pequeño tus logros. Y a mí eso es algo que me ha costado mucho y he trabajado con el tiempo de aprender a no hacerte pequeña a ti misma, a no censurarte y saber que incluso una cosa como platicar acerca de tu vida para empoderar a otras personas es suficiente y es grande y es increíble. Porque a veces nos comparamos, ¿no?, con lo académico, con las personas que llevan una carrera de 35 años en una empresa multinacional, pero pues cosas que hacemos incluso en nuestra propia comunidad que ni siquiera tienen que ver con dinero son igual de gratificantes y grandes e importantes. Era lo que yo quería hablar en mi TEDx que se llama cómo ser tú misma. Creo que hasta le habían puesto una arroba porque yo era como tú misma. No soy mucho del lenguaje inclusivo, pero pues también sí y no. Pero sí, cómo ser tú misma y no morir en el intento, porque creo que es súper importante darnos cuenta de cómo siempre estamos tratando de encajar en el molde, tratando de complacer a todo mundo, menos a nosotros, menos a la persona con la que vamos a tener la relación más larga de nuestra existencia, que es con nosotros mismos, con nosotras mismas. Y eso fue lo que quise contar en mi TEDx, que fue en 2017. Entonces ya tiene un ratito, sigo pensando que fue ayer. Y fue muy lindo para mí esa TEDx porque yo estaba viviendo entre París y México y tuve ahí una relación amorosa con alguien en París. Creo que se llevaba más con mi mamá de edad que con mi hijo. Pero nos gustaban mayores, ¿verdad? Y
lo he vivido también. Sí, he estado sí, ahí, sí.
Amiga, es que de repente a ciertas edades dices, sí, ¿por qué no? La edad es solo un número.
Exacto.
Y pues fue mi fantasía. Yo estaba feliz de la vida porque era de, ay, pues, que todos mis daddy issues, aquí los estoy arreglando. Entonces, cuando hice ese TEDx, yo estaba encontrándome a mí misma. Algo que me gusta mucho, amo México y soy re mexicana y jamás me voy a cansar de expresar el orgullo que siento por México, pero algo que me hizo sentir en esa época, cuando yo vivía en París con este chico, era el sentir que yo era suficiente y que no tenía que ser más y no tenía que intentar ser más, que lo que tenía en ese momento era bello y era suficiente y no sobraba y no faltaba. Y cuando doy este TEDx me puse súper nerviosa porque ese día todo salió mal. Llegué justo de París y me fui en vivo al TEDx. Estaba súper cansada porque el jet lag, no tuve tiempo de ensayar bien en el escenario. Y además de eso, como que tuvieron fallas técnicas. Entonces, esto te pone súper nerviosa. Y el público, aparte, era como nada de lo que yo esperaba. Era como la mayoría puro señor y señora, así ya arriba de 50 algunos. Y yo estaba como, ok, ¿yo qué le voy a enseñar a esta gente? O sea, yo soy muy, aparte, espontánea y me dejo llevar por el flow de la conversación, aunque no me estén regresando como palabras, pero expresiones. y no estaban ni riéndose ni nada. Y yo, ay, qué horror, lo estoy haciendo pésimo, y me ponía nerviosa. Pero fue una experiencia linda y es bello entregar un mensaje que creo que la gente nos espera en un lugar donde tú tampoco esperabas que fueras a entregar este mensaje, y que sí, al final era de ser tú misma y dejar de estar pensando que si no eres de cierta forma, si no estudiaste en tal escuela, en mi caso de, pues nací en el cuerpo de un niño, pero yo nunca me sentí niño y yo siempre sabía y me supe mujer, cómo nadar contracorriente y cómo este diferenciador que tenemos es nuestra mayor fortaleza, ¿no?
Así es, el amor propio es nuestra mayor fortaleza y creo que ese es el factor que nos hace triunfar y es lo que deberíamos de tener en la vida como el motor que nos ayude a avanzar.
Sí, pero nadie nos enseña amor propio. Está muy fuerte, ¿no? Yo siento que deberían de darlo en la escuela, de que amor propio 1, 2, 3, hasta que salgas de la universidad, porque es algo que a mí me costó aprender y no sabía que era algo que se podía aprender también.
Claro, porque mucha gente cree que si no naces con eso, entonces ya no lo puedes tener. Y es muy importante lo que acabas de mencionar. Lo podemos aprender y es un trabajo que tenemos que hacer por nosotros mismos todos los días, a toda hora. Yo tengo una cosa que me encanta decir, que es como un mantra, que es fíjate todo el tiempo que le estás contando a tu cabeza. ¿Qué historia te estás diciendo todo el tiempo? Porque somos nuestros peores jueces. Nos criticamos todo el tiempo a nosotros mismos y entonces, claro, ¿cómo no queremos morir en el intento? Como bien lo dices tú en tu conferencia, Vico.
Qué bueno que se entienda, porque ahora yo que veo ese video de mi TEDx, veo como una misma siempre se critica todo, ¿no? Y solamente veo como, ay, me hubiera gustado decir esto, ¿por qué dije esto cuando lo que quería decir era otra cosa diferente? Es como cuando terminas de pelearte con alguien y dices, ay, no, ¿por qué contesté esto? Mejor hubiera dicho esta otra cosa más inteligente. Pero mi mayor miedo es ese, que no se hubieran tenido el mensaje por todos los nervios que tenía, por la prisa que me estaban metiendo ahí con el tiempo y las fallas técnicas. Pero qué bueno que sí se entendió. ¡Qué paz!
Y me encanta que hables de este tema porque te quiero contar que hace unas semanas empecé a dar un curso para que la gente se atreva a hablar en público y justo tocamos todos estos temas, ¿no? De cuando vas contra reloj, cuando tu inner voice te dice no eres suficiente, ¿qué haces ahí? Como tú, toda esta historia que nos acabas de platicar de que qué les voy a decir, híjole, es gente de 50 años, ¿qué tengo yo que enseñarles? Es apagar todas estas voces porque cuando nos atrevemos a hablar también nuestra historia y nuestra verdad, salimos triunfantes en la vida y nos sentimos completamente felices. Y lo maravilloso de lo que acabas de decir es, cometí varios errores, pero ahí es donde vamos a aprender lo que es la vida. Hay que aventarnos a cometer errores y a rifarnos en la vida. O sea, no pasa nada y nos reímos y sales del escenario y está perfecto, pero es darte chance a ti mismo de poder avanzar por la pasión, por lo que quieres en la vida. Y hoy te quiero preguntar, Vico, ¿cuál es tu pasión en la vida? ¿Qué te mueve? ¿Quién eres? ¿Quién quieres ser? Cuéntanos, por favor, esta parte de ti. A mí me gusta mucho hablar de las pasiones y sobre todo contar las historias, porque creo que a través de ellas nos vamos identificando con la gente y vamos diciendo, bueno, es que si ella pudo, yo también puedo. Y eso es a lo que me quiero enfocar hoy, a que vean que aquí habemos dos mujeres que hemos trabajado toda la vida, que hemos recorrido un camino largo, pero que sí se puede, que hoy cada una desde nuestra trinchera también estamos haciendo por el colectivo y aportamos, y qué increíble poderles compartir estos ejemplos para que ustedes también se avienten y hagan de su vida un tesoro.
Claro, ay, qué fuerte pregunta, siempre que me preguntan de mis pasiones, es algo que como que va cambiando con el tiempo, ¿no? Y justo qué bonito escuchar con este mensaje de mujer a mujer, de empoderarnos, que creo que es súper necesario, que luego pensamos que todas somos competencia y que todas estamos contra todas y falta este apoyo entre nosotras. Y de mis pasiones, Tessy, pues mira, creo que las pasiones que tengo en este momento, una de ellas es el conocimiento. Y cuando digo conocimiento es algo muy amplio porque siempre he sido una persona que muy curiosa y me da mucha curiosidad ver qué más hay. O sea, yo nunca me he conformado con lo que me dice la gente, la escuela, la sociedad. Luego hasta soy súper rebelde porque luego incluso si un doctor me da una opinión o si un estudio científico dice una cosa, pero yo siempre dejo espacio como al seguir conociendo más y no conformarme con solo una explicación, ¿sabes? Conocerme más a mí misma, conocer más a las otras personas, conocer de dónde vienen mis pensamientos, mis sentimientos, quién soy. Entonces, por eso digo que el conocimiento es una de mis pasiones, porque es algo como muy general. También esa búsqueda de espiritualidad y también de cuidarse a una misma. Estaba hablando hace tiempo con mi terapeuta que muchas veces como que pienso que el self-care y el concepto que tenemos de self-care a veces es como algo muy de ego y que le invierto tanto tiempo de diferentes maneras al self-care que ojalá me pagaran por eso. Bueno, a veces sí me pagan por eso. Pero ella me dijo, pues yo creo que el hecho de que inviertas en ti misma y que tengas como todo este conocimiento y te tomes el tiempo de meditar, hacer dietas, o sea, no dietas para bajar de peso, sino como comer realmente de una forma consciente, invertirle el tiempo al espíritu y invertir el tiempo al cuerpo y compartir eso es algo que a mí me gusta y me apasiona mucho. O sea, siento un placer enorme y una felicidad enorme cuando puedo aportarle a alguien más que me dice, es que me he sentido cansado. Y yo, o sea, no soy nutrióloga ni doctora ni mucho menos, pero creo que la alimentación es algo básico que todo mundo tenemos que conocer. La nutrición, y llego y me encanta darle consejo de, ay, ¿por qué no tomas, por qué no comes más de esto, menos de esto? ¿Por qué no haces más ejercicio? ¿Por qué no te mueves? ¿Por qué no conectas con tu niño interior? ¿Sabes? Como ese tipo de self-care, no nada más la mascarilla y el exfoliante, sino de verdad el cuidarse a uno mismo y poder cuidar a otras personas es algo que me apasiona mucho. Esas son mis pasiones como filosóficas y como de nerd y como que suenan bien padres, pero también mis otras pasiones en la vida, yo creo que siempre va a estar todo lo que tenga que ver con el arte y la expresión de los sentimientos o de las ideas en forma de arte. Puede ser cine, puede ser música, puede ser cualquier forma de expresión que exista, me apasiona muchísimo, ya sea que yo la practique o no, que ahorita ya estoy como también intentando practicar todo, aunque no sea buena. Ya no quiero quedarme con las ganas de hacer cosas. Entonces, para mí siempre el cantar fue una frustración. Entonces dije, pues voy a empezar a cantar. Y me metí a clases de canto. Y lo veo ni siquiera como, quiero ser Cristina Aguilera, no, pero lo veo como una manera de expresar mis emociones, mis sentimientos, salirme de mi zona de confort. Entonces, pues eso. También pintar, pues pinto, ¿sabes? Como reconectar con tu niño interior creo que debería ser como tarea de todos, ¿no?
Me encanta que pones el conocimiento como una pasión. Fíjate, Vico, que yo soy una apasionada del conocimiento, pero nunca la había descrito así y claramente es una pasión.
Yo nunca lo había descrito así. Además, hasta ahorita. Me salió contigo. O sea, me preguntaste cuáles son mis pasiones y yo así de... Oye, es que pues te puedo decir muchas, pero creo que conforme va pasando el tiempo vas conociéndote un poquito más. Y es que yo soy así, mi hermana siempre me dice, no manches, de que, no sé, digamos que acabo de ver una película y hay un dato ahí curioso y me pregunta y yo no lo sé, automáticamente agarro mi celular y empiezo a investigar. Y mi hermana, ¿hay algo que no investigues? Y yo, jeje, no, todo lo investigo, lo que no sé me gusta saberlo, me gusta indagar, me gusta tener esa curiosidad y con todo, desde cómo vuela un avión hasta por qué me siento triste todo el tiempo, ¿sabes?
Hay que cuestionarnos, nadie nos enseñó a cuestionarnos las cosas. A mí me encanta este ejemplo de que nos subieron a un coche, le pusieron en piloto automático 200 kilómetros por hora y ahí vas, como borrego, sí, sin voltear, como los caballos. Me encanta el ejemplo de los caballos, sin voltear ni para la derecha, ni para la izquierda, ni ver si vas bien, si vas mal. No se te ocurre que puedes parar el coche y decir, ok, me voy a bajar, a ver, me voy a cuestionar, ¿a dónde voy? ¿Qué quiero? ¿Con quién estoy? ¿Qué quiero hacer de mi vida? ¿Quién soy?
Tomarnos una pausa, ¿no?
Exacto.
Tomar pausas es súper importante y tú lo mencionaste ahorita. Y justo que ahorita me comentaste de tu curso, digo, de cómo dar pláticas en público. Creo que algo que a mí una señora, que no me acuerdo ahora su nombre, pero así señorona, alguna vez me dio de tip antes de mi TEDx, y también cuando iba a presentar otro proyecto que tenía que ver con ideas nuevas en internet, era tómate una pausa. Y yo creo que eso es clave para todo. Tomarnos una pausa para hablar, tomarnos una pausa para escuchar, tomarnos una pausa en la vida para preguntarnos si voy bien o si es lo que quiero o ya no es lo que quiero, que también se vale cambiar de opinión. Creo que es súper importante darnos estas pausas. Yo también, no voy a decir era, porque creo que siempre voy a ser una persona que quiere estar a 1000 por hora y de arriba para abajo, y hay veces que no puedo aprender a parar. Y creo que es importante recordarnos como, a ver, no tengo que saturar mi agenda para ser una persona productiva. Es más, ni siquiera tengo que hacer algo de trabajo hoy para ser una persona productiva. Y creo que eso es como una pandemia, así como lo del COVID, esta necesidad de ser productivos con trabajo todo el tiempo, y si no, nuestra vida no es lo suficientemente buena, de nuevo, ¿no? Con este concepto del ser suficiente, este juicio que tenemos hacia nosotros mismos y la manera en la que vivimos la vida y cómo nos comparamos con otros, ¿sabes? Esta frase que luego está paseando por ahí de Beyoncé también tiene 24 horas en su día. Y entonces a mí se me pegaba escuchar frases así porque era de, tiene toda la razón, entonces yo debería estar haciendo lo mismo o más para hacer un día como Beyoncé. Y no terminas nunca de sentirte satisfecho o satisfecha contigo misma. Empiezas a tener esta competencia contigo misma que no es tan sana, porque de repente, no sé si a ti te ha pasado que tienes tiempo libre o ahorita incluso en la pandemia, no salir de tu casa en ciertos meses y tienes todo el tiempo del mundo para ti, y que dices, ¿qué hago con tanto tiempo? Y te pones nerviosa y te estresas y quieres llenar todo el tiempo con mucho trabajo y con miles de cosas. Y creo que es importante aprender a aburrirnos. La creatividad nace del aburrimiento, la inspiración nace del aburrimiento, del no hacer nada. Y por no hacer nada es de verdad no conectarte a ver Netflix, no marcarle a tu novio, a tu mejor amiga, o no saturar tu agenda social, que es algo que yo hacía todo el tiempo, y aprender a estar en tu casa haciendo nada. Y creo que de ahí salen muchas cosas bonitas, de ahí nos conocemos a nosotros mismos, nos aprendemos a escuchar cuando estamos en silencio, haciendo nada, aburriéndonos.
Exacto, el silencio es importantísimo, y dijiste algo que me hizo brincar de alegría, que es en el silencio también desarrollamos nuestra creatividad. Y es que si no, ¿cuándo? Si no me doy espacio y no busco esto para mí, o sea, hacerme este regalo, ¿cómo voy a encontrar el diferenciador para poder tener una mejor calidad de vida? Y ahí llegamos a un punto increíble, porque sé, Vico, que estás escribiendo un libro acerca de esto, cómo encontrar la diferencia y empoderarte a ti mismo. Cuéntanos, por favor, de este libro.
Sí, estoy muy emocionada del libro, que todavía no tengo título. Estoy haciendo este ejercicio con mi editora de terminar todo el proceso de edición, y que ahí normalmente es cuando encuentras un gran título para tu libro. Sale en 2021, creo que en enero, no quiero prometer nada porque todo va cambiando ahorita con el COVID. O sea, supuestamente iba a salir este año y se empujó. Pero bueno, tendrá que salir cuando tenga que salir, hay que ser pacientes. Y en el libro hablo mucho acerca de mis experiencias personales que me han dado los aprendizajes más importantes de mi vida, incluso también esas experiencias con otras personas que me han dejado esas lecciones de vida que creo que son súper importantes de compartir. Y sobre todo, al ser una persona que siempre fue señalada por ser diferente, por ser rara, por no encajar, como este diferenciador que yo tenía, aprendí a abrazarlo, a amarlo y hacerlo el día de hoy mi carrera y verlo como mi superpoder para empoderar también a las personas que vienen atrás de nosotras, a esas generaciones que están intentando encontrarle sentido a su vida y que están intentando descubrir también quiénes son. Y que se hagan esta importante pregunta de ¿quién quiero ser? ¿Cómo quiero vivir mi vida? Creo que nunca te preguntan ¿qué quieres ser de grande? con ese enfoque de cómo quieres vivir tu vida. Te lo preguntan como, ¿a qué te quieres dedicar? ¿Qué quieres ejercer? ¿Cuál quieres que sea tu trabajo? ¿Cómo vas a apoyar a esta sociedad para que sigamos generando dinero? Pero nadie te pregunta, ¿quién quieres ser? ¿Qué tipo de persona? ¿Con qué valores? ¿Cómo te quieres ver? ¿Qué tipo de aprendizajes son los que te mueven? ¿Cuáles son tus pasiones? Y creo que estoy tratando de mostrar mucho en el libro, porque a mí me hubiera encantado que alguien llegara y me dijera, a ver, o sea, de aquí en unos años estas cosas van a pasar y vas a aprender que lo único que importa es tu opinión acerca de ti misma. Así que sé quién quiera ser.
Es fundamental esta cuestión que acabas de mencionar de cuando somos pequeños o a corta edad y nos dicen, ¿qué quieres ser cuando seas grande? En vez de quién eres, ¿quién estás siendo en estos momentos? Y otra de las preguntas que también creo que se deberían de ser obligadas en el sistema educativo del mundo es, ¿cuál es tu superpoder? Si cuando somos niños encontramos nuestros superpoderes, lo que nos mueve, es mucho más fácil encontrar el camino de nuestra vida. Te comenté hace rato que justo empecé a dar este curso y yo les decía, encuentren sus pasiones. Y ellos me decían, pero ¿cómo las buscamos? O sea, ¿cómo sé cuál es mi pasión? Y yo les decía, lo que encienda su alma. ¿Qué es lo que tú piensas durante tus días o durante las horas de que tiene tu día que enciende tu imaginación? Porque creo que cuando la pasión se enciende, la imaginación trasciende. Y así la pueden encontrar. ¿Qué me enciende? ¿Qué me mueve? Ese es tu superpoder. Desarróllalo. Y no importa que tengas que nadar contracorriente, porque lo puedes hacer. Y tú eres un ejemplo de eso, Vico. A partir de tus experiencias personales, no sé si no las quieras platicar o no, ¿cuáles han sido las que más han marcado tu vida para decir, voy a ser una persona diferente que va a dejar huella y sobre todo tomando la decisión de qué quiero ser en la vida, quién estoy siendo y a dónde quiero llegar?
Sí, creo que hay tantas experiencias de vida, amiga, que necesitaríamos así echarnos una pijamada.
Ya lo haremos, estoy segura.
Ay, sí, es que tantas cosas que te forman y que van definiendo quién eres y van desde las más grandes hasta las más pequeñas. Pero ahorita que estamos hablando también de las pasiones, no sé si lo mencioné al principio del podcast, pero justo creo que una de mis pasiones también es crear. A ver, yo te cuento, yo estudié diseño de modas, pero no terminé. Empecé a trabajar con maquillista, me fue muy bien. Y así es como abrí mi canal de YouTube, dando tutoriales.
Ay, que por cierto, es un súper canal, tiene muchísimo éxito. Búsquenlo, por favor, estoy segura que muchísimos de ustedes ya lo conocen. Y bueno, algún día me echas una manita de gato.
Ay, sí, con mucho gusto, Tessy. Me encanta, la verdad, como trabajar con personas. Es algo que a mí me apasiona. Y digo, mi canal de YouTube lo tengo de repente ahí medio olvidado porque ya llevo 9 años con mi canal de YouTube y ha sido, yo creo que como todas las relaciones, ha sido una relación en donde de repente era súper constante y luego estás en este camino de tratar de encontrarte a ti misma o redefinirte a ti misma o construirte a ti misma. Entonces toda mi energía se iba hacia mi persona, incluso con mi transición, porque no sé si lo he mencionado aquí en tu podcast, pero yo soy una mujer trans y eso en sí por un tiempo se vuelve como tu trabajo de tiempo completo, porque es algo que te absorbe, es algo de aprender, es algo de crearte a ti misma. Y por eso digo que una de mis pasiones es crear, porque creo que algo que hago toda mi vida o he hecho toda mi vida es crear desde cosas con las manos, desde mi persona, desde el tipo de persona que quiero ser, videos de YouTube, maquillaje, cerámica, o sea, crear creo que es una de mis pasiones definitivamente.
Todos somos seres creativos y te felicito por aventarte hoy un día a decir, voy a explotar mi creatividad en lo que a mí me gusta. Vico, ¿cómo es ser una mujer trans en estos momentos del mundo, en este país en el que estamos, que es México? ¿Cómo vives tu sexualidad? ¿Cómo vives este camino?
Creo que Ha sido un viaje bastante interesante de conocimiento. Creo que una de las cosas que más me gusta de, porque no es algo que yo elegí, o sea, no es como que un día yo desperté y dije, hoy se me antoja ser mujer. No, yo siempre me supe mujer. Mi familia y mis amigos sabían que yo era una mujer, incluso aunque no estaba en el cuerpo de una mujer en un principio, porque nací en el cuerpo de un niño, pero desde edad súper temprana, y te estoy diciendo 4 o 5 años, yo ya sabía muy bien que yo era una mujer y yo pensaba que todas las mujeres nacían con el cuerpo que yo tenía, hasta que vas creciendo y te vas dando cuenta, oh, no tengo lo mismo que mis amigas, no tengo lo mismo que otras mujeres. Entonces, eso significa que no soy una mujer y como he hablado de esto en terapia también, como mi vida ha estado condicionada por el no desde muy pequeña. La gente era, no hables así, no te muevas así, no te vistas así, no puedes traer el pelo así, porque a la mirada de muchas personas me veían como un niño físicamente y no sabían que yo nunca me identifiqué con uno. Y ha sido un viaje el romper, como salir del caparazón que ni siquiera construiste tú, sino que la gente construyó alrededor de ti. Y algo que me gusta mucho de este viaje que me tocó es que tuve la oportunidad de poder decidir qué tipo de mujer quería ser, qué tipo de persona quería ser. Yo sí me vi obligada y tuve la oportunidad de escoger como quién quiero ser. Tuve la oportunidad de tener una pausa y decir hacia dónde quiero llevar mi vida, qué mujer quiero construir a partir de esto que tengo. Y es una pregunta que me hago constantemente, así como cuando tienes tu spring clean de tu closet, que cada 6 meses sacas las cosas que ya no usas y vuelves a meter algo que te gusta más. Eso es lo que hago yo con mi vida. Es como, a ver, hoy no soy la misma persona que hace un año, 2 años, incluso no soy la misma persona que era ayer. Constantemente voy cambiando, pero el ser una mujer trans me ha dado esa visión, esa manera de poder volver a preguntarme quién quiero ser. Yo he tenido mucha suerte, creo que soy una mujer muy privilegiada porque dentro de todo, de que es un camino súper difícil, lleno de baches, lleno de ignorancia, lleno de odio irracional, tanto de otras personas como de ti misma hacia ti misma. Soy muy privilegiada porque tuve una familia que desde el día uno nunca me cuestionó y siempre me amó. Incluso mi mamá en un video en mi canal, ella dice, yo no tengo por qué aceptarte porque yo te amo y te amo con las decisiones que tomes, con las decisiones que tomarás, con la persona que vas a ser, te amo así. E igual mi novio es una persona que me ha dicho, amo quién eres ahora, amo quién vas a ser y amo quién fuiste. Y también mis amigos. Entonces, soy muy afortunada y privilegiada porque esto es algo que no mucha gente tiene. Y eso es lo triste de la situación, no solo en México, sino en todo el mundo. He tenido la oportunidad de viajar y de conocer personas de la comunidad en diferentes partes del mundo. Y tristemente, sigue siendo tabú y sigue siendo algo mal visto el que tú decidas qué persona quieres ser y cómo quieres vivir tu vida, porque no solo es tu sexualidad, es tu identidad de cómo te identificas, cómo te presentas ante el mundo. Y al parecer a las personas o a la sociedad no le gusta que cuestiones, no le gusta que te salgas del molde. Y eso pasa también mucho en México. Y sí somos un país con mucho machismo, pero también somos un país que está aprendiendo y que está creciendo y que estamos avanzando y hay muchas personas que han picado piedra. A mí me ha tocado picar piedra, pero tengo esperanza y sé perfectamente que vamos por muy buen camino. Las mentes se están abriendo, los corazones se están abriendo, falta un largo camino por recorrer, sobre todo en derechos humanos, en derechos básicos. Pero siento que mientras estas luchas que existen por y estos reclamos de derechos empecemos a unificarlos, porque al final yo estoy luchando por derechos de la mujer y también por derechos de mi comunidad de personas trans. Y unifico mi lucha y la hago una, porque al final lo que estoy pidiendo son derechos humanos, no estoy pidiendo más, no estoy pidiendo un privilegio, estoy pidiendo salud, estoy pidiendo derecho a una vida digna, estoy pidiendo que no me maten, y creo que eso es algo que todos nos merecemos.
Tocaste puntos muy importantes y fibras muy delicadas, Vico, y agradezco muchísimo que hoy nos compartas un gran pedazo de tu corazón. Hablaste de, sí, efectivamente, México es un país machista, pero también tocaste un punto muy importante al principio de este espacio, que es, todas estamos contra todas. Es fuertísimo eso.
Sí, es fuertísimo.
Entre nosotras mismas nos metemos el pie, te metes con las personas que más te quieren, pero que son de tu mismo sexo, ¿sabes? Y entre nosotras mismas como mujeres también nos metemos con el novio de la otra, el marido de la otra. O sea, es que vela qué fea, ve cómo se vistió. Entre nosotras mismas construimos un mundo espantoso lleno de odio. Entonces, ¿cómo no queremos esperar este odio irracional del que tú hablabas cuando nosotras como mujeres lo fomentamos día con día? Luchamos todo el tiempo por nuestros derechos, por los derechos humanos, los peleamos, los exigimos, pero no los estamos dando a nosotras mismas. Entonces, este es un llamado a que como mujeres también nos tenemos que unir para combatir este machismo que sucede hoy en México y en el mundo, pero que tenemos que empezar por nosotros. No podemos ser luz en la calle y obscuridad en nuestra casa. No podemos exigir respeto de los demás cuando entre nosotras mismas no nos estamos respetando como un núcleo.
Sí, totalmente. Y acabo de cachar que recientemente me tocó un papelito de tu frasco donde dice luz en tu casa y luz en la calle. Para que veas que me acuerdo muy bien de tus frases, Tessy. El frasquito es una maravilla.
¡Qué linda, Vico! Y es que es así. Es algo que a mí me gusta mucho decir. No podemos brillar allá afuera y, o sea, es como la gente que trae un carrazo, pero su casa se está cayendo. Tenemos que ser congruentes. Tenemos que comulgar con nuestras ideas. Cada quien tiene prioridades, lo entiendo perfecto. Pero si yo quiero ver un cambio, yo tengo que empezar por mí, porque cambiando yo cambia mi mundo. Y si yo quiero ver ese cambio, yo tengo que ser ese cambio. Yo tengo que dejar de criticar a las demás personas, a las demás mujeres, que si se puso una falda, que si fue su culpa, que no va por ahí. Tenemos que empezar a fomentar el respeto. Toda tu historia requiere de muchísimo valor. A mí, fíjate que no me gusta mucho el término de que es una mujer chingona, porque el chingar viene de un contexto en donde sería molestar. Para mí, eres una mujer valiente, porque la valentía requiere coraje. Te felicito por esta valentía, porque no me puedo ni imaginar el camino que has recorrido, lleno de alegría, pero también, como dices tú, de sufrimiento y de un odio irracional. Eres un gran ejemplo de vida, Vico.
Muchas gracias.
Gracias por compartirnos hoy tu historia aquí.
Muchas gracias, Tessy. Pues la verdad es que creo que lo único que me hace diferente de otras personas, y creo que alguna vez leí esta frase de la diferencia entre el valiente y, no me acuerdo si la palabra que usan es cobarde o no sé, o la persona que no hace, es que el valiente hace las cosas aunque tenga miedo. Porque la gente piensa que es, qué valiente eres, entonces nada te da miedo, tu umbral del dolor está súper alto, cuando la verdad es que, pues no. O sea, las cosas te duelen y las cosas te pesan y te dan miedo, pero aprendes como que eso que te da miedo probablemente es lo que más tienes que hacer en este momento, porque te va a llevar a caminos de conocimiento y de vivir de una forma bonita. Es como, el miedo siempre va a estar, pero la diferencia es eso, hacerlo aunque tengas miedo, y te vas a sorprender de que sí puedes.
Y es muy importante recordar que la grandeza de una persona se mide por el tamaño de las batallas que decide afrontar. La vida no se pone más fácil, es que yo me hago más fuerte.
Totalmente.
Y eso es lo que tú has construido.
Amén, hermana, amén. A construir una vida de vivir sin miedo, de ser nosotras mismas. O sea, creo que al final es algo que tú y yo hacemos, somos nosotras mismas a pesar de que nos digan, tal vez no, o que igual nosotras mismas nos dé miedo y ya no estamos para andar ahí. O sea, la vida es tan cortita y te das cuenta que es tan corta y que solamente vas a tener una y que no siempre vas a ser joven y que no siempre vas a tener la misma energía, pues ya mejor te avientas a hacer las cosas, que es lo peor que puede pasar. Lo mismo que si no lo intentas, ¿no?
Totalmente. Y además, es también aprender a avanzar en la vida quitándonos tantas telarañas y tanta porquería que nos han metido y que están arraigados en nuestro sistema como garrapatas, quitarnos todos estos tabús en donde no nos sirven de absolutamente nada. Hay una frase que me encanta de Sor Juana Inés de la Cruz que dice, yo no estudio para saber más, yo estudio para ignorar menos. Si queremos cambiar el mundo, hay que documentarnos, hay que investigar, hay que dejar de juzgar si es bueno o malo, es simplemente cada quien como quiera ser, respetándonos a nosotros mismos y respetando al prójimo.
Totalmente, qué buena frase. Y sí, es una muy buena ideología. De verdad que hay tantas cosas que las personas dejamos de hacer por el qué dirán, porque me da miedo, porque qué tal si no me sale bien. Y creo que lo peor que puede pasar es eso, ¿no? Te sí, como dejar de hacerlo. Ni siquiera lo intentamos. No, nos da miedo y debería ser al revés. Deberíamos de estar haciendo lo que nos nace en ese momento. No tener miedo. Bueno, sí tener miedo, pero actuar aunque tengas miedo.
Exacto, utilizarlo como un motor.
Sí, así es.
Y otra cosa muy importante que te quiero decir es esta parte de la ignorancia. Yo creo que hoy en el mundo tenemos dos problemas gravísimos, digo, a pesar de todos los que tenemos, pero es el autoestima y la ignorancia. Por favor, ayúdense, pónganse a leer. Justo yo estoy escribiendo un libro, igual que tú, que se llama Anorexia Cerebral.
Wow.
Hay que combatirla. Ya está registrado y ya te puedo decir el título. Y es así, anorexia cerebral. O sea, dejemos la ignorancia, por favor. Hay un millón de cosas para aprender, para ser mejores, porque creo que el odio viene desde la ignorancia. Entonces hay que cambiarlo con amor, por amor y para el amor. Vico, estamos llegando al final de este capítulo. Es un placer tenerte aquí. Estoy segura que este es nuestro primer encuentro de muchos. Y si algún día llego a tener un canal de YouTube, tú lo vas a estrenar.
¡Ay, qué emoción! Muchas gracias. Sí, con mucho gusto. Voy a ser la madrina de tu canal.
¡Ay, me encanta! ¡Qué emoción! Y sé por ahí que estás estrenando una participación en una película. ¿No la quieres platicar? ¿Darnos la primicia?
Claro, con mucho, mucho gusto. Pues estoy actuando ahora, es algo que la verdad nunca pensé que iba a hacer. Yo de chiquita sí tenía toda esta ilusión de actuar, pero nunca pensé siquiera que tuviera lo que se necesita. Y tuve la fortuna de poder tener un papel bastante importante en la secuela de Sexo, Pudor y Lágrimas 2. Es una película que es 20 años después de la primera y es todo lo que pasa después de esa historia, que esa película que marcó mucho el cine mexicano y que muchas personas aman y que sí fue un antes y después para el cine y la sociedad. Se va a estrenar el 2021, me parece que el primer trimestre, así que eso está emocionante.
¡Felicidades! ¡Qué emoción! Me acuerdo cuando era chiquita y no nos dejaban ver Sexo, Pudor y Lágrimas. Qué padre que regresa esta película después de 20 años, que marcó nuestra adolescencia también para muchos de los que estamos escuchando este espacio. Y felicidades, cada vez descubriendo más pasiones tuyas, más talentos, desarrollándolos. Y es así, hay que seguir y seguir y seguir y seguir luchando. Hay que seguir y seguir y seguir trabajando por nuestros sueños. Así que muchísimas felicidades, Vico. Me muero por verla. Y bueno, pues antes de despedirnos, a mí me encantan las frases porque las frases son mensajes recordatorios muy chiquititos, pero que se nos quedan a lo largo de nuestros días. Y por eso a mí me gustan tanto. Te quiero invitar a que hoy nos compartas alguna frase que te guste o que te identifiques con ella.
Ay, yo también, sí, siempre tengo muchísimas frases De hecho, tengo hasta ahí en un Pinterest como todas las frases que me inspiran y creo que son importantes porque pueden llegar a ser hasta como afirmaciones, ¿no? Yo creo que
Exacto, se convierten como en mantras de
son
vida.
mantras de vida, sí, totalmente, y son importantes. Y hubo un momento en donde yo todos los días tenía una frase nueva, un descubrimiento nuevo de, no sé, como una frase, un quote, algo, y dejé de hacerlo por un tiempo. Y no sabes cómo lo diferente que era la vida sin tener como esa afirmación desde un principio. Pero creo que mi frase esta semana es, primero tu paz, al carajo lo demás. Y no sé quién la dijo, solamente la vi por ahí en internet, pero ha sido algo para mí que lo estoy practicando muchísimo, porque a veces le ponemos mucho peso a las situaciones de fuera, o a las personas, incluso como tu pareja, tus amigos, tu familia, y que si no tienen esas cosas que pedimos o queremos, o si no actuaron como esperábamos, nos ponemos tristes, o nos dejamos a nosotras en un segundo plano. Así que creo que es súper importante, primero elegir nuestra paz, primero estar bien con nosotras antes de cualquier cosa, antes de la pareja, antes de los amigos, antes de la familia. Primero la paz de una misma.
Así es, me encantó. Primero tu paz y al carajo lo demás.
Sí.
Cuéntanos, porfa, Vico, ¿qué viene para ti? ¿Cuáles son tus siguientes proyectos? ¿En qué estás ahorita?
Pues creo que ahorita voy a estar bastante ocupada. Estuve bastante ocupada con la película. Ahora ya toca solamente la postproducción y el estreno. Y estoy muy emocionada de ver qué va a pasar después de que se estrene. Mi libro también, seguimos trabajando los últimos detallitos para el próximo año ya sacarlo y que todo el mundo pueda leerlo. Y estoy trabajando en otros proyectitos de mi marca personal. No quiero decir de qué, porque me gusta dar sorpresas, pero síganme en mi Instagram. Soy como Victoria Volkova para que estén más de cerquita y en cuanto salgan esas cosas que estoy preparando, se vayan de espaldas.
Y aquí estaremos, Vico, apoyándote. Me siento muy honrada de todo el tiempo que me has dedicado. Les quiero contar a ustedes que han llegado hasta este final de este capítulo que Vico y yo hemos tenido todos los pormenores para poder grabar. Se nos cortaban las sesiones, tuvimos que empezar 4 veces, parar, respirar y seguir. Te agradezco muchísimo tu tiempo, Vico. Estoy súper emocionada por lo que viene, sobre todo pues porque nos lo compartas. Esta es tu casa. Gracias por abrirnos tu corazón, por compartirnos quién eres, la gran persona que eres, por invitarnos hoy a cuestionarnos quién soy, qué tipo de persona quiero ser y vivir desde el amor. Y pues bueno, lo más bonito que yo te puedo dar a ti en agradecimiento es una intención de mi frasco. Te quiero invitar a que saquemos juntas un mensaje y que se lo compartamos a la gente. ¿Cómo ves?
Claro, sí, hay que hacerlo.
A ver, ya estoy sacando el mío. Y ya saben, busquen a Vico en su Instagram, en YouTube, para que se puedan enterar de todos estos triunfos y éxitos que comparte con nosotros. ¡Wow! Me tocó un mensajazo, pero primero quiero saber qué te salió a
A
ti.
ver, deja, escojo mi papelito. Papelín, háblame.
Ven a mí.
Gracias por tu risa.
Gracias por tu risa, por tu alegría, Vico, por tomarte la vida con tanta sabiduría, entendiendo que lo más seguro que tenemos todos es la muerte, que todos nos vamos a morir, que vida solo hay una y que hay que disfrutarla.
Totalmente.
Y a mí me salió, fíjate qué fuerte, tienes el amor que crees que mereces.
Oh, sí.
Solo podemos recibir el amor de los demás de igual manera al amor que nos damos a nosotros mismos. Qué fuerte que saliera este papel. Este frasco está lleno de magia.
Está lleno de magia, sí.
Porque empezamos este capítulo hablando del amor propio, de la autoestima, de cómo darnos mejores cosas a nosotros mismos y terminamos con este recordatorio que dice, tienes al amor que crees que mereces.
Claro, sí. Y como dice RuPaul, ¿cómo puedes amar a otra persona si no te amas a ti mismo primero? Y es tan importante y creo que hay muchas capitas en este mensaje de amarse a uno mismo, que creo que nunca se termina de aprender. Y es súper importante que seamos curiosos con el amor propio.
Gracias por venir a recordarnos el amor propio el día de hoy, Vico. ¿Te quedas con ganas de compartirnos algo más antes de irnos?
Pues solamente que recuerden que así como son, así como estamos, somos suficiente. Estamos donde tenemos que estar ahorita. No hay límites, nos lo ponemos nosotros mismos, pero primero hay que estar bien nosotros mismos. No podemos esperar que nos llegue todo lo que queremos si no estamos bien con la relación más importante que tenemos, que es con nosotros mismos. Y ámense, atrévanse a amarse, pues véanse, escúchense, no se ignoren.
Así es, aprendan a escucharse, sean vulnerables y sean compasivos con ustedes mismos. Y yo hoy me quedo con esto que les quiero compartir, que es: no podemos ser lo que no imaginamos. Imagínense, sueñen. Véanse en un gran lugar y trabajen por conquistarlo. Vico, te abrazo con todo mi corazón. Ha sido verdaderamente un placer poder compartir este espacio contigo y pronto nos daremos un abrazo físico y nos vamos a conocer, porque yo creo que será un reencuentro. Tú y yo venimos de otras vidas, estoy segurísima.
Va a ser un reencuentro y estoy muy emocionada. Sí, Tessy, estoy muy, muy, muy feliz. Gracias por invitarme a tu podcast. Gracias por abrir este espacio para que pudiéramos compartir. Estoy muy contenta. Fue una manera muy bonita de empezar mi tarde, mi día, mi fin de semana, y ya nos reencontraremos en persona.
Gracias a ti, Vico. Y gracias a ustedes por llegar hasta aquí. En este nuevo capítulo de Tu Cabeza es la Belleza, soy Tessita Fitch y nos vemos la próxima semana. Visítame en tucabezaslabelleza.com.